Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos de Jaime del Olmo. Encantado una jornada más de acompañaros hasta las 2 de la tarde en este programa de Herrera en COPE y Mediodía COPE Cantabria, en donde hoy hemos hecho las maletas. Hoy nuestro técnico Iván Respuela se ha venido hasta el Ayuntamiento de Zana para prepararnos este set maravilloso y conocer el día a día y la actualidad de este municipio, en donde vamos a hablar en unos instantes con su alcalde, con Alberto García Onandía, para hacer un balance de legislatura. También vamos a hablar de deportes, porque una cita este verano va a ser espectacular para el municipio, como es la llegada de una de las etapas de la Vuelta Ciclista a España 2021. Va a finalizar aquí, en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, así que luego damos más detalles también con la concejala de deportes, Ana Isabel Rojo. Habrá tiempo para hablar de movilidad, de participación ciudadana, con el concejal de Medio Ambiente, Luis del Piñal, también de Juventud y de Festejos con Óscar Alberto Varela, y en el tramo final conoceremos también la actualidad de otras concejalías del Ayuntamiento. Pero tenemos que conocer también la información, lo que está sucediendo en nuestra región, en Cantabria. Lo hacemos como todos los días hasta ahora, 12 y 21 minutos, con nuestro compañero Gerardo Cisniega.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Le saludamos ya. Hola, Gerardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas.
Bueno, supongo que datos COVID, estamos a la espera del semáforo. No sé si tenemos ya los datos en esta jornada de martes.
Bueno, los datos se actualizan desde primera hora de la mañana y lo que nos ha dejado la jornada es de nuevo una situación complicada en cuanto a contagios. 300 positivos más. Es el cuarto peor dato desde que comenzó la pandemia en Cantabria y ha subido ya a 81 el número de pacientes ingresados en los hospitales de la región. Afortunadamente ha bajado ligeramente la presión en la UCI de Valdecilla, pero los datos de ocupación hospitalaria empiezan a ser realmente preocupantes. Cantabria vuelve a batir el récord de su incidencia acumulada a 14 días, 611 casos por cada 100.000 habitantes, y se mantiene en ese nivel 2 de alerta toda la comunidad, que puede desde luego hacer que con la actualización del semáforo COVID algunos ayuntamientos de Cantabria pasen de nuevo después de muchas semanas al nivel 3, lo que supondría la reducción de aforos en todos los ámbitos y, lo peor de todo, el cierre del interior de los locales de hostelería. La semana pasada los ayuntamientos que tenían los peores datos sanitarios evitaron el pasar al nivel 3 de alerta, precisamente porque todavía se mantenía una presión hospitalaria baja, pero los datos han empeorado de forma clara en la última semana. Y como decimos, con esa actualización que conoceremos, pues en torno a las 3 o las 4 de la tarde, vamos a ver si finalmente, como se apunta, algunos municipios entrarán en el nivel 3 de alerta y podrán y tendrán que cerrar el interior de la hostelería, lo cual desde luego es una mala noticia para la economía de todos esos municipios. Bueno, será uno de los asuntos de los que hablemos en esta jornada, pendientes también del plan de vacunación de Cantabria. Ya sabes que el objetivo es llegar al 70% de vacunados para conseguir esa inmunidad de rebaño y empezar a tener ya la sensación de que podemos dejar atrás la pandemia. De momento, en Cantabria estamos en el 50% de la población vacunada con las dos dosis. Es decir, se ha alcanzado la mitad de la población, pero todavía estamos lejos de ese 70%, que es la cifra ideal. En cuanto a esta semana, recordar que se va a seguir vacunando, por un lado, al grupo de 40 a 49 años, donde ya se ha inmunizado al menos con una dosis al 80% de la población. Se seguirá vacunando al grupo de 30 a 39 años, donde de momento hay muchos menos vacunados. Y el objetivo también es seguir avanzando en otro grupo muy sensible, el de las personas, el colectivo de 60 a 69 años, que había quedado pendiente por la suspensión de las vacunas con AstraZeneca. Aquí todavía quedan miles de personas por vacunar y recordemos que ese grupo de 60-69 años es uno de los más sensibles a la hora de aumentar la presión hospitalaria o incluso acabar en la UCI de Valdecilla. Desde el pasado mes de diciembre, por poner los datos generales encima de la mesa, Cantabria ha puesto más de 370.000 vacunas, lo que ha permitido, como decimos, inmunizar de momento ya con las dos dosis al 50% de la población. Y otro asunto que será noticia en esta jornada es el precio de la luz. Este martes hemos pagado el precio de la luz más caro desde el año 2002, más de 100 euros por megavatio y hora. El precio más alto se ha alcanzado a las 9 de la mañana, donde ha superado los 111 euros. Bueno, ya adelanto que en el recibo medio de la luz este mes de julio, todos los cántabros pagaremos una media de 15 euros más que hace un año, que el precio de la luz en este mes de julio es el más alto de media en toda la historia. Y bueno, vamos a intentar explicarle a los consumidores, a los oyentes, a los ciudadanos, qué alternativas tienen o qué alternativas les da el mercado para intentar abaratar ese precio y encontrar compañías que les permitan pues que ese incremento no sea tan alto. Hay algunas posibilidades, no son muchas, pero se puede llegar a negociar en estos momentos en el mercado libre con muchas de las comercializadoras. Y en el ámbito cultural, vamos a dar una noticia muy esperada y que poco a poco confirma que el proyecto ya es imparable. Tras más de una década, el Ayuntamiento ha adjudicado, el Ayuntamiento de Santander, el proyecto de redacción del futuro Museo Reina Sofía, que se va a ubicar en el edificio del Banco de España. Si todo marcha según lo previsto, las obras se podrían adjudicar, las obras para remodelar ese edificio del Banco de España e instalar allí la sede asociada al Reina Sofía. Las obras podrían comenzar más o menos en el año 2022 y podrían estar terminadas a finales del 2023, fecha en la que se podrían abrir las puertas de ese museo. Es un proyecto que lleva más de una década encima de la mesa, que ha atravesado diferentes problemas y que finalmente ha sido el Ayuntamiento de Santander el que ha decidido impulsarlo y ha dado hoy un paso fundamental, como decimos, con la adjudicación del proyecto de redacción de las obras del edificio del Banco de España.
Perfecto, Gerardo. Muchísimas gracias por esa información. Estaremos muy atentos a esos consejos para intentar abaratar ese coste de la luz en nuestras facturas. Y a la 1:20 aproximadamente te volvemos a llamar por si hay alguna última hora. Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, 12:27 también, ojo, en deportes, aunque luego vamos a dar más información al respecto por si siguen saliendo datos. Se está sorteando en estos momentos en Madrid el calendario para la próxima temporada del Racing, en la primera FEF, esa nueva competición, que es la tercera a nivel nacional. Pues ya sabemos que la primera jornada va a ser en el Sardinero con un Racing Tudelano el día 28 o 29 de agosto, ese fin de semana que es cuando arranca la competición, a ver cuando tenemos ya el calendario completo después de esa combinación que se ha sorteado esta mañana. Hasta aquí se han venido también las mejores magdalenas del mundo, las de Panadería Torre. Están ahí al extremo de una mesa de este maravilloso salón de pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana. Y hasta aquí también se ha venido el alcalde, como no puede ser de otra manera, para empezar este programa con nosotros. Don Alberto García Unandía, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días, Jaime.
Bueno, gracias por abrirnos las puertas del Ayuntamiento para conocer la actualidad y sobre todo ese balance a mitad de trabajo, a mitad de legislatura.
Sí, hombre, las puertas del Ayuntamiento están abiertas para vosotros y para todos los ciudadanos de Santa Cruz de Bezana y para los que quieran venir a cualquier información que les podamos ayudar.
En un minuto, porque luego ya vamos a dar más detalles y tenemos que dar paso a nuestros amigos únicamente de COPE más Cantabria. Ha hablado Gerardo de los casos de contagio, de coronavirus. Aquí en este municipio son 47 los positivos en la última semana, incidencia de 542 casos por cada 100.000 habitantes. Estamos a la espera de conocer el semáforo COVID. ¿Cómo está la situación del municipio? Así brevemente y luego damos más detalles. ¿Preocupado, no preocupado?
Pues sí, como no puede ser de otra manera, evidentemente, bueno, en regla general en todo Cantabria estamos todos muy preocupados, sobre todo en este despunte que ya hemos tenido cuando íbamos las cosas muy bien hace 15 días. Nadie podía sospechar que podríamos estar en estas cotas, como bien has dicho, pasando de los 500 por cada 100.000 habitantes, cuando hace escasamente 15 días estábamos rondando los 50. En Bezana estábamos con 58, hace dos semanas, una envidia ahora mismo.
Ahora vamos a dar más detalles porque tenemos que dar ese paso a COPE más Cantabria. Te recuerdo que tenemos tenemos el número móvil de WhatsApp habilitado para que nos dejes tu comentario en el 647-100-11, repito, 647-100-11. Vamos a ir todos juntos desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana a COPE más Cantabria, 105.6. Si te quedas en la 95.7, te quedas con más historias con John Uriarte.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, aquí estamos, 12:30 del mediodía en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, encantados de que nos abran sus puertas en esta semana, bueno, semanas complicadas que llevamos en Cantabria desde que la incidencia acumulada por el COVID pues está, digamos, cambiándonos el paso respecto a ese optimismo que teníamos con la llegada de las vacunas. Y como les decía, y había hecho un breve comentario el alcalde Alberto García Unandía, lo cierto es que es para estar preocupado y para hacer un llamamiento a la población de esa tranquilidad, de las medidas, de ser consciente de lo que nos estamos jugando, ¿no?
Sí, estamos preocupados, pero no hemos perdido el optimismo. O sea, tenemos confianza en que esto pasa porque haya mayor vacunación. Eso es lo que se está haciendo. Tenemos la suerte que en Santa Cruz de Bezana la vacunación para los mayores es muy alta y eso nos sirve para decir que, bueno, pues no tenemos este problema con nuestros mayores, pero sí con nuestros jóvenes. Esto ha salido, como en Cantabria y en Santa Cruz de Bezana, pues también, a raíz de que ha aparecido ya el periodo que el lectivo se ha terminado, ha habido la liberación también de las mascarillas, se abrió el ocio nocturno y esto ha provocado pues esta ola que, en fin, a nosotros nos ha afectado un poquito menos que a la media, pero estamos verdaderamente preocupados. Todas las actividades ahora mismo están sopesadas de nuevo sobre esta nueva medida, sobre las medidas sanitarias y sobre esta media que a nosotros se nos ha disparado. Hemos pasado de 500, como he dicho antes, hace escasamente dos semanas y pico teníamos 58. Ahora mismo 500, creo que recordar que has dicho 542, debe rondar por ahí.
Sí, alcalde, teme que en los próximos minutos, las próximas horas, cuando se actualice los datos, pasemos en este municipio a nivel 3 de alerta, que supondría, obviamente, y lo primero que ya sabe la gente es que se cerraría el interior de la hostelería.
Pues estamos ahí, efectivamente. Tenemos, bueno, yo hace poco he estado hablando con el consejero, con Miguel Rodríguez, sobre esta posibilidad. Esa posibilidad existe. Tenemos la ventaja que no solamente son los parámetros de la media a 14 días o a 7 días, sino que también hay que mirar los parámetros que tenemos de mayores de 65 u hospitalizados. En este caso, esos parámetros para Santa Cruz de Bezana son buenos. Puede ser que no pasemos al nivel 3, pero estamos evidentemente rozándolo y estamos en la cuerda floja, ya no esta semana, sino también la semana pasada, que también yo preveía que podía ocurrirnos que pasemos a nivel 3, y como bien has dicho, eso supone que para la hostelería pues es un varapalo en plena época estival, cuando ya estamos recibiendo nuestros turistas, cuando nuestras playas están llenas, tener que cerrar los interiores después de lo que han pasado, pues es un varapalo, es un jarro de agua fría muy importante.
Están preocupados, supongo, los hosteleros, porque lógicamente en estos meses de verano que tengan que cerrar, a lo mejor ya a partir de mañana o el jueves, la hostelería en estos meses de verano puede ser un varapalo que no sé si muchos podrán contarlo cuando se pueda superar, ojalá sea así, esta situación.
Esperemos que eso no ocurra. Vale, no, pero bueno, si los datos, que esto es así, si los datos de salud pública recomiendan que haya que pasar al nivel 3, pasaremos a nivel 3, pero sí, es evidente que los grandes perdedores en este caso, aparte de ser la sociedad, de ser cada uno de los infectados con los cuales nos solidarizamos desde el ayuntamiento, pues son, en este caso, secundariamente, pero sí, son los hosteleros. Es un varapalo. En esta época que ahora mismo estamos empezando a tener un buen tiempo, que hasta ahora hemos tenido este casi invierno-verano, ¿no? Ahora que empieza a remontar las temperaturas, pues si tienen que cerrar los interiores, evidentemente se van a resentir. Bueno, ahí estaremos para intentar ayudarles en todo lo que podamos, como hemos estado toda esta pandemia.
La última respecto a la pandemia, bueno, luego hablaremos del plan de choque, la gestión que habéis tenido durante esta época, pero me ha comentado, alcalde, que ha hablado con Sanidad. ¿Qué esperan de este semáforo? ¿Tiene datos ya respecto a qué nivel va a pasar este ayuntamiento?
No ha sido capaz de decirnos porque el consejero habla a través de Salud Pública, entonces tiene que, él es muy comedido y es muy respetuoso, sobre todo con los datos objetivos que le pasan de Salud Pública, y entonces él dijo que está preocupado, realmente que está muy preocupado, como no puede ser de otra manera, pero está expectante de que cómo vamos evolucionando, y esto va por horas y va por días. Luego yo hablé con él el domingo, estamos a martes, pues bueno, todavía no evidentemente no me pudo adelantar cómo iba a ir el semáforo. Sí, su preocupación, ¿eh?
O sea, bueno, pues esperemos que haya suerte, crucemos los dedos y a ver si no paga la hostelería esta situación de las últimas semanas. Alcalde, ¿cómo ha sido la gestión durante la pandemia? Las ayudas sociales que ha programado, el aumento de gastos, supongo, en plantilla, en los servicios sociales.
Sí, bueno, como te puedes imaginar y todos los oyentes se pueden imaginar, cuando entramos aquí en el 19, ninguno del equipo de gobierno sospechaba ni por asomo cómo iba a ser nuestra gestión. Veníamos con nuestro programa electoral en la mano, intentando llevar nuestros programas adelante, y nos encontramos con una pandemia. Bueno, los primeros momentos pues fueron pues de desconcierto, como en todos los sitios. Es una pandemia que evidentemente pues no viene con un manual de instrucciones, nadie sabíamos absolutamente nada, y lo único que hacíamos era trabajar incesantemente para poder sacar adelante. Bueno, pues en un primer momento sí que hicimos un plan de choque muy fuerte, lanzando unas ayudas, porque al poco tiempo, estamos hablando que al mes, vimos que ya necesitaban familias, necesitaban de nuestro apoyo.
Está vibrando un teléfono, a ver si puede, eso que estaba sonando ahí, y bueno, importunaba la concentración de los amigos oyentes. Sí, vale. Sí, alcalde, continúe.
Y en ese momento, pues ya lanzamos un paquete de ayudas inmediatas, aumentamos en ese caso el presupuesto un 400% de lo que teníamos ya presupuestado, y el primer paso fue intentar acercarnos a nuestros mayores. Hicimos un barrido por todos nuestros mayores, empezando por los mayores de 80 años, a ver qué necesidades tenían. Tenemos gente mayor, somos un municipio, el segundo municipio más joven, pero tenemos también un colectivo mayor al cual pusimos en ese primer momento todas nuestras flechas hacia ellos, ¿no? Hicimos un barrido, primero con mayores de 80, después a mayores de 70, recogimos todas sus necesidades, dijimos que estábamos ahí trabajando para ellos, para que sintiesen que aunque estuviesen en casa, pues bueno, tenía el ayuntamiento por detrás, y de ahí pues sacamos todas las ayudas directas, que esas fueron las mejores desde el ámbito personal, ¿no? Las más gratificantes, porque era cuando podíamos llevarle la comida al que no podía salir, les llevábamos las farmacias, hicimos las comidas para los niños pequeños. Todas estas necesidades primarias que parecen que a veces creemos que en este estado de bienestar no existen, se ponen de manifiesto mucho más patentemente cuando hay una crisis sanitaria como esta, y cuando vemos que sí, hay gente que la podemos llevar más o menos bien, pero tenemos también una gente con la que tenemos que estar, y ese fue el primer momento y el primer choque para poderle sacar adelante.
Alcalde, ¿notó la solidaridad de los jóvenes, por ejemplo, del municipio? ¿Se volcaron todos para ayudar a los más necesitados?
Bueno, los jóvenes de Santa Cruz de Bezana son un ejemplo. Yo verdaderamente me emociono cada vez que hablo de ellos, porque en varias ocasiones hemos tenido que tirar de ellos en este momento, ¿no? En pandemia decíamos, ¿cómo podemos organizar un reparto masivo de mascarillas? Por ejemplo, el reparto de las comidas. Para que sirva un poco como ejemplo, nosotros nos llevaron desde el gobierno español a través del gobierno, llevaron aquí un grupo de mascarillas con un tiempo limitado para repartirlo. Eso fue una tarde, a las 6 de la tarde, nos llegaron aquí el paquete y tendríamos que repartirlo. A las 11 de la tarde, a las 11 de la noche de ese mismo día, haciendo un llamamiento a nuestros jóvenes, teníamos 35 jóvenes dispuestos a las 9 de la mañana del día siguiente a repartir mascarillas por todo el municipio, y eso verdaderamente a uno se le pone la carne de gallina, ¿no? Se emociona, de verdad, me emociono al hablar de ellos. Tengo que agradecer esta solidaridad de los jóvenes, de todo el municipio en general, ¿eh? Tuvimos llamadas, no solamente de gente joven, la primera llamada, porque aquí están un poquito más organizados los jóvenes a través de unas cuadrillas y entonces unas peñas, entonces es más fácil contactar con ellos, pero también cuando esto se expandió tuvimos llamadas de la sociedad en general para ponerse a disposición, sobre todo de Protección Civil, que es el que gestionó todas estas actividades, para decir, bueno, si hace falta algo, aquí estamos. Tenemos ayuntamientos que se solidarizaron con nosotros cuando estuvimos haciendo nuestras pantallas con esas impresoras 3D y esos acetatos que ahora los vemos y decimos, pues bueno, es una cosa que parecía que no lo íbamos a poder hacer nunca. Y bueno, las historias es que fuimos trabajando poco a poco, sobre todo, y hicimos ayudas, pues todo el tema de farmacia y demás, todo lo cubrimos de esa manera.
Alcalde, supongo que también habrá sido un sudoku el poder adaptar el presupuesto a todo esto que nos ha sobrevenido a todo el mundo, también a las cuentas municipales, para poder adecuar la ayuda necesaria a todos los colectivos, ¿no?
Pues mira, te voy a contar una cosa. Cuando nosotros entramos aquí, entramos... teníamos el presupuesto del 19 y empezamos a hacer el presupuesto del 20. En ese momento no teníamos ni intervención ni tesorería. Es decir, en cuestión económica estábamos descalzos. Hicimos un presupuesto con un trabajo ímprobo y lo sacamos en tiempo para el 2020. Pues imagínate y imagínense todos los oyentes... como un presupuesto generado de esa manera, generado con el trabajo de todos los concejales, de todo el equipo de gobierno, sacamos un presupuesto ajustado, un presupuesto con lo que nosotros podríamos desarrollar, pero muy lejos de poder intentar sospechar que tuviese un cariz de esta pandemia, ¿no? Entonces, claro, hay partidas que nosotros hemos recortado sobre la marcha, cuando hemos dicho que hemos aumentado un 400% la partida de servicios sociales. Eso lo sacamos de otras partidas, evidentemente, que dejamos de hacer, que no, por descontado que serían pues las de festejos, deportes, cultura. Todas esas partidas se recortaron. Protocolo del equipo de gobierno, todo eso del ayuntamiento quedó a cero. Son partidas que en principio bajan a cero y que luego, además, no solamente esas ayudas sociales, que eran lo fundamental y lo prioritario para este equipo de gobierno, fueron esa batería de ayudas que, como hemos estado hablando ya un poquito de ellos, también necesitaban tanto el comercio como la hostelería. Y ahí es donde también nos volvimos a volcar. Tuvimos también el apoyo, en este caso, de toda la oposición y pudimos sacar una batería de ayudas rápidas para el comercio y también para la hostelería. Bajamos el IBI, que era una cosa importante para todos los ciudadanos. Dijimos, bueno, no estaba dentro de nuestro programa electoral el poder bajar el IBI, pero visto que llegaba el momento, habría que ayudar a todo el mundo y una de las maneras de poder ayudar a todo el mundo es bajar un poquito los impuestos o reajustarlos en lo que, en lo que hemos podido. Eso supone que vamos a tener menos ingresos, pero bueno.
Y con todo esto, alcalde, ¿cómo podemos sacar pecho de las inversiones principales realizadas en esta mitad de legislatura?
Pues tenemos que estar muy orgullosos de la labor que estamos haciendo y, en fin, parece que es un poco ostentoso el que lo diga yo, pero en este caso nosotros estamos haciendo un esfuerzo inversor extraordinario. Nosotros manejamos un presupuesto de aproximadamente 10 millones de euros, pues 10 millones 200, de los cuales habitualmente la inversión no pasa o no esté de un millón 100. Para que los espectadores hagan idea, en este 2021 vamos a hacer una inversión de aproximadamente 6 millones de euros. Se ha liberado las reglas de gasto, esto nos ha permitido utilizar los remanentes de tesorería, pero estamos haciendo un esfuerzo titánico para poder hacer obras fundamentales para el municipio, fundamentales, y además poder sacar el dinero a la calle. Empecemos, hay que ayudar, esta es otra manera de poder ayudar a la sociedad, desde los ayuntamientos, desde nuestro ayuntamiento, el poder incentivar, el potenciar, el que empiece la construcción, que empiecen los servicios, que empiece el comercio, que se revitalice el turismo. Toda esa es la idea de que tenemos para este proceso.
Pues casi me lo he enlazado en 3 minutos y medio aproximadamente de las inversiones realizadas en esos tiempos difíciles a los proyectos a corto y medio plazo que tiene en mente para poder acometer en el municipio.
Bueno, pues a muy corto plazo vamos a tener y vamos a disfrutar, cualquiera que se acerque por Santa Cruz de Bezana va a ver que Santa Cruz de Bezana está activo, está hierve, ¿no? Tenemos inversiones muy importantes en deportes este año. Anabel, nuestra concejala de deporte, que está compartiendo conmigo micrófonos, nos podrá hablar mucho más con más detalle que yo, pero invertimos casi 1,5 millones en deportes a medio y a corto plazo, ¿eh? Es decir, este año y principios del año que viene. Pero vamos a invertir muchísimo en obras como de peatonalización o semipeatonalización de las zonas centro, todo lo que va a ser reurbanizar las zonas urbanas para poder permitir que ahora que hemos visto la pandemia, la necesidad de pasear, que permitir que los peatones vuelvan a retomar anden con mayor seguridad por todas nuestras calles. Vamos a hacer infraestructuras de paseos que van a intercomunicar nuestros municipios. En este momento tenemos ya hechas desde que llevamos aproximadamente 2,5 kilómetros. La meta la tendremos en 6 kilómetros y pico en muy corto plazo.
Y el Camino de Santiago, que también es importante mejorar ese tramo entre Bezana y Mompía, ¿no?
Precioso, una inversión importante, una inversión de casi 1 millón de euros, una inversión que está casi a punto de terminarse. Es que el Camino del Norte, que pasa por Santa Cruz de Bezana, lo hemos hecho absolutamente nuevo, lo hemos hecho más seguro, era un problema para los peregrinos y era un problema para nuestros ciudadanos pasear, ir desde Mompía hasta Santa Cruz de Bezana. Pues bueno, en este momento hemos hecho, yo diría que casi una avenida preciosa, extraordinaria. Estamos ya pintando el asfalto, ya se va a poder estrenar en breves. Invito a que cualquiera que se acerque por Bezana venga, y si va a tardar un par de meses más o finales de año, no lo va a reconocer.
Porque sí, porque además de esa zona maravillosa como es el entorno de San Juan de la Canal, también va a haber obras para acometer y mejorar la accesibilidad en ese proyecto, ¿no?
Efectivamente, San Juan de la Canal, bueno, la Costa Quebrada. Costa Quebrada es una joya, ¿no? Una joya. Ahora nosotros formamos parte desde hace muy poquito del Parque Natural de las Dunas de Liencres y Costa Quebrada. Nosotros en una porción muy pequeñita, pero estamos entusiasmados de poder formar parte de ese entorno. Pero tenemos dos joyas fundamentales, una que es la playa de Covachos con su tómbolo que une la isla del Castro, y la otra, el entorno del que estábamos hablando, que es San Juan de la Canal. Esta playa urbana, que es verdaderamente un diamante, que es extraordinario. Nadie que venga aquí echaría en falta irse a ningún sitio. Estaría cercano, lo más cercano al cielo. Tenemos zona verde, un parque extraordinario, un parque en homenaje a Jesús Mojas, el alma mater, o pater en este caso, del proyecto Costa Quebrada. Y tenemos nuestra playita, es una cala urbana, una cala humilde, una cala muy bonita, que ahora mismo la vamos a remozar, la vamos a poner más accesible, vamos a hacer una inversión para poder poner todas las infraestructuras más o menos nuevas, quitaremos el puesto de la Cruz Roja, lo pondremos en otra ubicación que sea mejor y más centrada, y después vamos a hacer lo que es la zona antigua, un paseo extraordinario, multicolor, pasear, va a ser un placer para ir a la playa.
Luego vamos también a hablar de esa reforma del centro cultural. Bueno, también hablaremos con la concejala, que Nuria Cardenal va a estar en el último tramo, así que lo comentamos con ella, ese centro cultural en el ayuntamiento. Pero, como bien decía, mucha inversión en deporte, y vamos a hablar de todo ello con la concejala que está con nosotros, Ana Isabel Rojo. Hola, Isabel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
En un instante, porque tenemos que hacer un pequeño alto para buenos consejos, y en el tramo regional saludamos a todos los amigos de la cadena COPE en Cantabria, los de la 95.7, los que estáis en COPE Más, pero será en nada, en 2 minutitos.
Soy Laura Nichols, jugadora de baloncesto profesional y medallista olímpica. Yo apuesto por la leche de mi tierra, leche de Cantabria. ¿Y tú?
En Cantabria, más de 1,000 ganaderos trabajan para que sus vacas produzcan auténtica leche de nuestra tierra. Defendamos un precio justo.
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, ODECA.
Llegó el verano, las vacaciones, las playas y las rebajas de Colchonería Pilar Cobo. Si duermes mal, ya es hora de cambiar tu colchón. Ven y encontrarás rebajas increíbles en colchones y textiles. En la Colchonería Pilar Cobo tenemos todo lo necesario para que, además de dormir bien, puedas descansar. La Colchonería Pilar Cobo, asesores de tus sueños en Sarón.
¿Te gustaría tener un barco?
¿De vela o de motor?
En el nuevo Club Náutico de Santander puedes tenerlo todo.
Hazte socio del Club Náutico de Santander y disfruta de veleros, lanchas y motos de agua por tan solo 85 euros al mes.
Y si no tienes titulación, consíguela en una mañana sin examen y comienza a disfrutar. Sube a bordo en clubnáuticosantander.com.
¿Conoces ya las nuevas subvenciones para empresas del Gobierno de Cantabria?
Hasta el 31 de diciembre podrás beneficiarte de ayudas a la contratación indefinida, con cuantías que van desde los 4.000 hasta los 11.000 euros y ayudas de hasta 18.000 por contratos en prácticas a jóvenes menores de 30 años.
Apuesta por los jóvenes, apuesta por el empleo.
Aprovecha las ayudas e infórmate en empleacantabria.es.
Es una iniciativa de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria.
Llegaron las rebajas a The Gallery con hasta un 60% de descuento en muebles y decoración. Y ahora nuestro descuento añadimos el diseño 3D gratis. Rebajas y diseño gratis en The Gallery. Avenida Santa Cruz 34, Autovía Santander, Torre la Vega, salida 197, Bezana. Abiertos sábados tarde.
Enhorabuena, conductor. Ya puedes repostar en Cantabre Hoy, la gasolinera con mejor calidad-precio de Cantabria, abierto 24 horas. Cantabre Hoy, en Torrelavega, Barrio Sierra Pando 371, junto a Mercadona.
¿Quieres sacar mayor rendimiento a tu vivienda vacía? En Vacare nos encargamos de todo. Vacare es la principal empresa cántabra de alquiler vacacional. No te preocupes por nada. Nosotros tramitamos las licencias y seguros. Cuidamos de tu casa para que esté en perfecto estado, ocupándonos de los huéspedes, mantenimiento y limpieza. Con Vacare podrás disfrutar de tu casa en cualquier momento. Consúltenos en el 667-98-1712. Repito, 667-98-1712 o en vacare.es. Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, aquí estamos en el Ayuntamiento de Bezana. Saludamos a los amigos de todo el grupo COPE 105.6, COPE Más, y los que estabais en la 95.7, última hora del deporte. Ahora vamos con esa cita especialísima que vamos a tener aquí la última jornada de agosto, porque el final de la Vuelta Ciclista a España, esa etapa va a acabar aquí en este ayuntamiento, en este municipio. Pero antes, la noticia ahora es el calendario que acabamos de conocer completo del Racing en esa primera FEF, competición que se acaba de sortear hace menos de 10 minutos y donde ha determinado que en el subgrupo del Racing el equipo verde y blanco empiece la liga en la primera jornada el fin de semana del 28 y 29 de agosto contra el Tudelano en el Sardinero. La segunda jornada, primer desplazamiento, será al mítico Las Gaunas para enfrentarnos a la Unión Deportiva Logroñés, y la tercera jornada recibiríamos al Valladolid B de nuevo en casa. Se da la circunstancia de que el sorteo ha determinado que el Racing también finalice la temporada en el Sardinero contra el Extremadura el 29 de mayo. Luego, en teoría, ojalá sea así, tendríamos o el ascenso directo o jugarnos el ascenso a segunda división en ese playoff. Bueno, esta es la noticia. Luego en deportes te doy más detalles porque, como decimos, estamos aquí con el alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, con Alberto García Unandía, y también saludamos, lo hemos hecho brevemente antes, con la concejala de deportes, Ana Isabel Rojo. Ana Isabel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Porque la cita especial en el mundo del deporte, más allá de las inversiones, que vamos a comentar también en unos minutos, es esa llegada de la Vuelta Ciclista a España, una cita importantísima, el final de la etapa 16, el 31 de agosto, aquí en este municipio.
Sí, como bien dices, es uno de los acontecimientos deportivos más importantes que hemos tenido en nuestro municipio y estamos muy ilusionados. En realidad es la vuelta a la ilusión, porque en este año de pandemia en el que sí que hemos hecho bastantes cosas en deporte, pequeñitas al aire libre, senderismo, marcha nórdica, bastantes cosas al aire libre, pues sí que echábamos en falta un poco un macroevento, ¿no? Como estamos acostumbrados aquí, algo de la carrera de la mujer, el día de la bici y tal, lo echábamos en falta. Entonces, pues es una ilusión muy grande para todo el municipio recibir esta macroorganización de la vuelta que viene, pues con mucha gente y mucha organización.
No, ¿sí? Es lo mismo empezar una etapa que finalizarla, con todo lo que conlleva, claro, de protección, seguridad, dónde van a estar, dónde va a estar, sí, esa serpiente multicolor y todo lo que conlleva. ¿Eso al final es un quebradero de cabeza o lo tenéis todo controladísimo?
Pues estamos en ello. La verdad es que está mucha gente participando en esta organización. Y bueno, que aparte de la presencia policial y protección civil, por supuesto, pues claro, es que hay que reorganizar muchos espacios, porque además en tiempos de pandemia hace falta mucho espacio para que la gente pueda ubicarse bien, y de hecho hemos habilitado para el Parque Vuelta, que es donde en realidad la gente, la población va a tener su sitio, pues un poquitín más apartado, está muy cerca, pero un poquitín más apartado, en el Parque Jesús Mojas, en la playa San Juan de la Canal, para que allí ya puedan ellos instalar sus carpas y todo, y la gente disfrute de la vuelta. Porque aparte de la meta, que es lo que todo el mundo ve pues en la televisión, hay que habilitar una sala de prensa para 100 periodistas, en el que, bueno, pues intentaremos...
Somos muy pesados, sí.
Son muchos de todo el mundo, sí. Y que, bueno, intentaremos promocionar los productos aquí de Cantabria,
claro,
sobaos,
quesadas.
Intentaremos promocionarlo. Pues vienen muchísimos vehículos y tráilers de la organización, que hay, bueno, pues que asentarles en sitios donde estén cómodos, en sitios accesibles, sitios donde la gente pueda aparcar bien y todo. Aparte, luego tenemos la Vuelta Junior, que es muy ilusionante ver a los niños, los colegios se han volcado en esta iniciativa. y son 100 niños seleccionados por los colegios que harán el último kilómetro de la vuelta, dos horas antes. Esto para los niños va a ser, bueno, lo más, porque van a llegar a la meta donde van a llegar los profesionales, van a subir al podio donde van a subir los profesionales, van a tener el speaker dándoles todo el bombo y platillo que ellos se merecen. Y bueno, pues ahí estaremos todos para animarles,
claro.
Padres, familiares y aficionados,
¿no? Alcalde, vuelvo con usted. A mí me han comentado que un pajarito, que la idea primera de Santa Cruz de Bezana era acabar en otro sitio, pero como se prevé que la etapa sea muy rápida y acabe el sprint, igual era hasta peligroso y había que buscar con los directores técnicos, con Kiko García y el gran Fernando Escartín, un final alternativo, ¿no?
Efectivamente, sí. Nuestra idea era inicialmente haber bajado hasta la misma playa, hasta esa joya que te acabo de comentar y os he comentado a todos, e invito desde aquí a todo Cantabria que se acerque a conocerla, a la misma playa. Pero tenemos unas curvas un tanto peligrosas a la entrada de esa infraestructura de la playa y nos recomendaron que, bueno, si era posible buscar una ubicación en otro sitio. Y bien, como ha dicho Anabel, la llegada va a ser muy cerquita de la playa, pero el parque vuelta lo vamos a tener en la misma playa. Vamos a poder disfrutar de nuestro arenal y de nuestro entorno.
Oye, qué importante es la retransmisión televisiva para que las cámaras, los helicópteros puedan obtener las mejores imágenes, y eso para el turismo es espectacular, ese empujón.
Ese empujón que, como tú bien dices, que además viene a final de temporada, el 31 de agosto, un día que parece ser que ya estamos de recogida, esto lo que va a hacer va a ser alargar un poco más la temporada turística en esta zona y además potenciarlo de una manera extraordinaria, es exponencial. Nadie puede pensar en hacer una campaña de turística como la que nos permite en un final de etapa de una vuelta. O sea, desde el ayuntamiento sería impensable poder hacer una campaña.
Y vuelvo contigo y termino, porque nos queda un minuto y medio, Ana Isabel. También va a haber un homenaje a Ventura Díaz, ¿no?
Sí, es uno de nuestros deportistas de élite más importantes de toda la historia en este municipio y hay que reconocerlo. Este hombre tiene 83 años y lo ha conseguido todo en ciclismo, pero no solo en ciclismo de carretera, sino en ciclocross, en ciclismo en ruta. Es subcampeón del mundo en ciclismo de ruta y ha hecho muchísimas etapas en el Giro, en el Tour y sobre todo, lo que más, en la Vuelta a España, que es lo que estamos tratando. Con lo cual, se le va a hacer un homenaje justo en lo que él más le gusta, con su gente de su pueblo, en Soto de la Marina, y con la Vuelta que ha hecho en su vida en 22 años de deportista.
Bueno, estaremos
de este deporte
todos muy pendientes de 31 de agosto, pero también, y en un minutito, Ana Isabel, porque claro, el alcalde ha comentado que infraestructuras deportivas se van a mejorar y la inversión en ese tercer polideportivo municipal va a ser clave también para la práctica del deporte.
Sí, efectivamente, es que nos hacía falta un tercer pabellón porque ya se nos queda pequeño con toda la población que tenemos y además Santa Cruz de Bezana es uno de los municipios que más deportistas tiene. Tenemos más de 1.800 personas federadas, aparte de la gente que hace deporte individualmente, y hacía falta para descongestionar un poquitín y porque tenemos algún proyecto novedoso y muy inclusivo que necesitábamos más espacio para poderlo realizar.
Y nosotros lo que necesitaríamos era más tiempo para poder hablar con vosotros y poder saber más proyectos que tenéis que acometer en lo deportivo y demás situaciones. Pero, como digo, de aquí hasta las 2 va a haber mucho tiempo para que pasen los diferentes concejales del Ayuntamiento en todo lo que están haciendo en este balance de legislatura que estamos haciendo en la cadena COPE Cantabria. Así que, Ana Isabel, muchas gracias por estar este minuto con nosotros. Y, alcalde, lo mismo, gracias por recibirnos con estos brazos abiertos y que sabe que la cadena COPE Cantabria es su casa.
Muchas gracias, gracias. Y esta es la vuestra.
Estamos a puntito de llegar a la 1, ahora unos breves consejos y enseguida escucharás las noticias, lo que te interesa en la cadena COPE, y a la 1:05 aproximadamente regresamos desde Bezana a COPE más Cantabria.
Ay, cómo ha crecido mi hijo. Tengo que cambiar su habitación ya.
Sí, en MyMobile camas nido juveniles desde 225 euros para elegir. Sí, 225 euros. Con estas rebajas se lo puede comprar hasta tu hijo. Rebajas en MyMobile, en Bezana y en la recta de Eras.
Si estás pensando en reformar tu vivienda o en construir la casa de tus sueños, Lavín te asesorará con las mejores firmas en cerámicas, sanitarios, pinturas, aislamientos e impermeabilizantes y todo tipo de materiales para la construcción. Visítanos en Torrelavega, Cacicedo de Camargo, Villegar de Toranzo y en almaceneslavin.com. Lavín, más de 50 años materializando tus proyectos.
¿Necesitas un sofá-cama? En Mi Sofá y Colchón lo encontrarás desde 295 euros. ¿O buscas un sofá de dos o tres plazas? En Mi Sofá y Colchón lo tienes desde 479 euros. ¿Y si prefieres una cheslón con todo? ¿Arcón, puff, reclinable, deslizante? En Mi Sofá y Colchón lo tienes desde 1.199 euros. Rebajas en Mi Sofá y Colchón. Hasta 70% de descuento en Bezana.
Mi coche no aguanta más, tengo que cambiarlo ya.
Eso mismo me dijo mi hermano Juan y ya he estrenado coche. Ahora con las ayudas del Plan Renove es mucho más fácil.
Aprovecha el Plan Renove y el Plan Moves con ayudas desde 1.500 hasta 10.000 euros en la compra de un vehículo nuevo, kilómetro cero o vehículo comercial, ya sea térmico, eléctrico o híbrido. Válido para particulares, autónomos y empresas. Acércate a tu concesionario, te informan y te tramitan la ayuda. Date prisa, se agotan los fondos. Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria y Asecove.
Quesos Hermanos Asenjo. Nos encontramos como siempre a su disposición en el Mercado de la Esperanza, en el puesto número 8. Quesos Hermanos Asenjo. El placer de comprarlo, el gusto de comerlo. Quesos Hermanos Asenjo, en el Mercado de la Esperanza.